Buenas noches, la verdad es que gracias por venir porque el frío de esta noche como que antojaba prender la tele, encobijarse y quedarse, pero bueno, sí. Bueno, pero vamos a, rápidamente quiero hacer un resumen de la clase pasada en puntos muy puntuales, o sea, redundando, y vimos básicamente que vimos varias fuentes del judaísmo, de la Torá, del texto del Tanaj, donde estamos, recreando, o nos estamos, estamos aprendiendo la palabra Leit Palel, la palabra Tefilá, la palabra rezo. Y vimos básicamente varias fuentes, pero se trata de tres personajes importantes, que uno es Abraham Avinu, que es para nosotros el padre fundamental, y entonces vimos que tenía Abraham varias cosas importantes. Fue el primero que se dice la Biblia, que fue el que rezó, ¿no? ¿Y por qué dice que rezó? Dice porque rezó, porque era un profeta. O sea, dice, ve que rece por ti Abraham. El rey le pide salvación, curación, pero él no puede solito curarse. Entonces le tiene que pedir a Abraham, el rey de los filisteos, le tiene que pedir a Abraham que lo cure. ¿Por qué le tiene que pedir a Abraham? Y dice la Torah, Kinavihu, porque él es un profeta. No dice porque, otra razón, no dice porque es una persona elevada, sino que porque es un profeta. Y entonces vimos la clase pasada un poco de lo que es la profecía, y ahorita vamos a ampliar un poco el tema. Abraham rezó en ese sentido, y el rey se curó. Se curó quiere decir que el rezo, la oración, llega, y no nada más llega, sino que podemos esperar una respuesta. ¿Okay? De todos estos casos, de los casos de la Biblia, nosotros podemos establecer fundamentos, y es por eso es importante leer la Torah un poquito de manera filosófica, no como un cuento, sino decir, bueno, conceptualmente, filosóficamente, ¿qué aprendí de esta frase, de esta oración, o de este suceso, narrativa, cuento, etcétera? ¿Okay? Vimos después que hay otro caso de Moshe. Moshe, vimos dos casos de Moshe. El primero vimos que rezó para quién, ¿se acuerdan? ¿Para quién rezó? Para Miriam, muy bien. Igual, Miriam se enferma de lepra porque habla mal de él mismo. Y entonces Moshe le pide a Dios, le dice, El na refana la, y Dios la cura. ¿Okay? Ahí vemos que hay ciertos grados de profetas, porque decimos, bueno, Abraham con ser profeta ya tenía como el picaporte celestial. Pero Moshe tenía más todavía. ¿Por qué? Porque Miriam también era una profetisa, pero ella no podía curarse a sí misma. Ella tenía que curarse por el rezo de alguien más. Entonces Moshe reza. Vimos otro caso de Moshe cuando el pueblo de Israel está a punto de tocar el Mar Rojo, y entonces no sabe qué hacer, está todo en un problema, y el mar está cerrado, los egipcios están del otro lado, el pueblo se está volviendo un caos y toda una crisis social, y entonces Moshe va y le reza a Dios, y Dios, ¿qué le contesta? Le dice, Matitzakelai, no me estés gritando, no me estés gritando. Y entonces acá viene en el sentido de clamor, clamor es rezo. Entonces le dice, Matitzakelai, no me estés gritando, no es momento ahorita de rezar. Daber el Bnei Israel, Veisau, habla con el pueblo de Israel y que se metan al agua, o sea, no es ahorita momento de rezar. ¿Qué fundamento aprendemos de ese? Obviamente que aunque el rezo es muy poderoso, ¿sí? Y hay, es que hay momentos que no hay que rezar. O sea, no todo en la vida se resuelve con el rezo, sino hay cosas que no se resuelven con el rezo. Y justo ese es el perfecto ejemplo de que hay muchas cosas, sobre todo en las coyunturas más difíciles, donde uno recarga la responsabilidad en Dios, y Dios a lo mejor nos diría, si hablara con nosotros, nos diría igual, Matitzakela, o sea, ¿qué me estás diciendo? Vete a trabajar, no te estás diciendo, ve al doctor, no, o sea, ¿entienden? Todo, resuélvelo tú, o sea, es una cosa de ustedes, no mía, ¿okay? Entonces hay que entender cuándo es así, y cuándo es asado, ¿okay? Esa es la línea bien delgadita de todos los rezadores, ¿no? Como digo yo, la gente religiosa sobre todo, que no sabe bien, a veces, no sabemos bien dónde está esa línea entre mi responsabilidad y la responsabilidad, o lo que le puedo pedir o encargar a Dios Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, ese es el ejemplo de Moshe. Y vamos a otro ejemplo de la tercera fuente que tuvimos, que es Haná. Haná era la madre de Shmuel Anabí, de Shmuel el profeta. Vimos que ella era estéril y no podía tener hijos, y entonces sufre y clama a Dios, ¿okay? Ahora, ¿cómo le clama a Dios ella? Ella tiene otra manera. Número uno, le dice a Dios. Le dice, mira, ella entra en un diálogo con Dios. Es increíble que Haná entra en un diálogo con Dios como si fuera un negociante. Y eso no lo dijimos en la clase pasada, lo voy a reforzar ahorita. Haná le dice, número uno, lo que yo quiero, no lo quiero para mí, lo quiero para ti. Porque le dijo, el hijo que yo tengo, que yo vaya a tener, que tú me des, lo voy a regalar al servicio espiritual. Y es lo que hizo. Cuando nació Shmuel, lo destetó y lo regaló al templo. O sea, el niño fue un monaguillo toda su vida, y luego fue el gran, gran profeta de Israel, ¿sí? El que ungió a David, el que ungió a Saúl y a David, a los dos reyes los ungió Shmuel. Entonces, ¿qué pasa? La primera cosa que aprendemos acá es que para tener punch, para que nuestro rezo sea un rezo justificado y que podamos entender que puede haber una respuesta, es porque nosotros no estamos pensando en nosotros mismos. Cuando nosotros no estamos tomando a Dios como si fuera un cajero automático, ¿okay? Sino que nosotros estamos con Él, estamos en Él, estamos en lo que Él necesita, no porque Dios necesita, sino que lo que Dios necesita de mí para que yo haga en el mundo, y no por meras intereses o necesidades personales. Entonces, si Haná hubiera rezado por intereses personales, Dios no lo hubiera contestado. Esa es una de las cosas que hizo Haná. La segunda que hizo Haná, que no la vimos en la clase pasada, que la voy a decir ahorita, es que lo que hace Haná es que le dice a Dios, fíjense, no me quieres dar un hijo, no me lo des. Lo que voy a hacer es que voy a hacerme sospechosa de infidelidad con mi esposo, ¿ok? Que hay una regla en la Torah, que ya era conocida en ese momento, que una persona, una mujer, que es sospechosa de infidelidad, la llevaban con el sacerdote. El sacerdote le daba de tomar un agua, donde le echaban unos pergaminos, se llama, y en el caso de la Torah se llama Isha Sota, así se llama, Isha Sota, es la mujer infiel o sospechosa de infidelidad, y entonces se tomaba esa agua. Si era infiel de verdad, esa agua la mataba, ¿okay? Y si no era infiel, si era una sospecha del marido, él era una mujer pura, entonces ¿qué pasaba? Ahí dice en la Torah, todo esto dice en la Torah, y Dios la recompensará con un hijo, ¿okay? Entonces le dice, mira, no me quieres dar, no me des, me voy a hacer sospechosa de infiel. Y, o sea, quiere decir que ella como que entendió el mareje, ella entendió el sistema, cómo funciona el sistema, ¿sí? Y entonces empezó a dialogar con Dios como si fuera un negociante, y fue cuando tuvo un hijo. Entonces vemos que hay muchas maneras de rezar, o sea, no hay una sola manera de rezar. Hay rezos por nuestro nivel espiritual, hay rezos porque hablamos con Dios y lo tratamos de persuadir de cierta manera. Yo puedo negociar con Dios, yo puedo decirle a Dios, mira, lo que yo te estoy pidiendo es para esto, esto y esto. Te lo estoy pidiendo y me lo merezco, porque también le decía a Haná, dice, yo me merezco este hijo, ¿sí? Te lo exijo este hijo. Ella no le clamaba a Dios como para pedirle un favor, ella le clamaba a Dios para decirle, con derechos, exacto. Y entonces, vemos de ahí que es legítimo hacer eso, es legítimo, ¿no? Nosotros vamos muy humildes a rezar normalmente, ¿okay? Pero hay casos, y ahorita vamos a ver más adelante otros casos, donde es legítimo exigirle a Dios cuando realmente tiene una justificación pura. La pregunta es si es pura. Y esa es la cosa, ¿no? Haná era Haná, era una profetisa. Abraham era Abraham, Moshe era Moshe, y nosotros... todos éramos seres humanos, pero la situación aquí es, si la cabana, o sea, la intención, es pura o no es pura.
¿No será porque ellos están en otros niveles? Por eso se le concedía y no como...
Yo creo que no, yo creo que, bueno, mi punto de vista es que el profeta no era una persona sobrenatural, era una persona normal, ¿sí? Que lograba entender el cosmos, lograba entender lo metafísico, o sea, Dios, lograba entender la fuerza que maneja el universo, ¿sí? Entonces, como sabían cómo hacer eso, entonces lograban ser profetas. Y también por ser seres elevados. ¿En qué sentido elevados? En ética, en moral, ¿sí? en todo lo que hace un ser humano. De hecho, el Rambam, Maimónides explica en su libro cuáles son las reglas para ser un profeta. Y, o sea, no reglas, sino las, como que los condiciones que tenían que conjuntarse para ser un profeta. Uno de ellas era que tenía que ser autosuficiente, por ejemplo. ¿Okay? O sea, no podía vivir de la comunidad. Tenía que ser, ni de la caridad.
¿Por qué?
¿Okay? ¿Por qué? Porque no podía ser abreja, ¿no? Así decía. Incluso dice que tenía que ser ashir, pero no se refiere a ashir a que sea opulentemente, sino que tiene que ser autosuficiente. O sea, y de hecho eso lo vemos con Moshe y con Shmuel, los dos profetas más importantes que hemos tenido, donde cuando hay problemas con el pueblo, ¿qué dicen ellos? Dicen los dos, dicen, yo no he tomado un centavo del pueblo. Los dos argumentan en el texto, no en el Midrash, en el texto, dicen, yo nunca he tomado un centavo del pueblo. Todo lo hacen con recursos propios. Entonces quiere decir que les da, exacto, les da como un nivel superior, en el sentido de que pueden ver a la cara a cualquiera, no dependen de cualquiera, no hay sesgado, no tienen sesgo en su juicio, no tienen intereses políticos, no tienen que cumplir con nadie, ¿sí? Y la gente los escucha, ¿okay? No los manda, no los dirige, ¿no? Lo podemos ver nosotros con rabinos, por ejemplo, en ciertas comunidades, que son muy buenos rabinos, pero la comunidad los trata como empleados, vaya. Entonces les dice hasta lo que tienen que decir en el púlpito. Entonces, bueno, ese rabino no está ejerciendo lo que tiene adentro, vaya. Lo que está ejerciendo es lo que le piden que ejerza. ¿Por qué? Pues porque lo mantienen. ¿Por qué? Porque le pagan y de eso vive. No es lo mismo alguien que es ajeno a eso, ¿no? Entonces, eso es en la cuestión del profeta, es de verdad una persona que tiene que tener lo de ser, o sea, tiene que ser un gran ser humano, no un gran ángel. Tiene que ser un gran ser humano, y eso le llega, con eso le llegaba la profecía. El ejemplo claro es Jonah. Jonah, dicen que se fue con un barco, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que se fue y se escapó de un barco. Realmente, no es de que se compró un boleto en el barco, compró el barco, ¿sí? Él compró el barco que lo llevaba a Tarshish, y le dijo, y entonces por eso estaban nada más los tripulantes y él, ¿sí? O sea, era todo lo que había en el barco. Sí, quiere decir que era una persona muy, muy acaudalada. Eso es como ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Otra cosa que dijimos muy importante es de el Kuzari, Sefer Kuzari, nos trae que la tefilá, que el rezo, tiene que ser, dijimos, una actividad sentimental. ¿Okay? O sea, tiene que ser algo sentimental de regesh, de algo que viene del corazón, que viene de adentro de nosotros. Pero Rambam, Maimónides, nos dice lo contrario, nos dice, no, es una actividad intelectual, ¿ok? Entonces, la pregunta es si es intelectual o es sentimental. Y entonces viene, las dos, viene el Talmud, ¿sí? Y el Talmud nos dice que tenemos que hacer la tefilá justamente en una realmente correlación de estas dos, en un punto muy, muy exacto. Y le llama Kovet Rosh. Kovet Rosh es como con algún estatus de intención, que le llama que está entre, es con la ira y con la ahavá, que es decir, con el temor y el amor. Tiene que estar presentes las dos cosas para que yo pueda rezar, ¿ok? Tiene que estar la intención en el temor, que yo sé que estoy parado frente al Todopoderoso, y por otro lado, tengo que estar consciente que ese Todopoderoso, ¿verdad?, que ese Todopoderoso me va a escuchar, y tengo que estar con alegría, ¿sí? Y para eso necesito juntar, ¿qué? El sentimiento y el intelecto. El intelecto para saber lo que estoy diciendo, para saber con quién estoy hablando, ¿sí? Y por qué estoy hablando. O sea, cuando yo rezo, dijimos que la cabana no nada más es entender lo que estoy rezando. La cabana, que es la intención, no es entender nada más, sino también va más allá, un paso anterior. Es por qué me paro a rezar, por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. ¿Por qué estoy agradeciendo lo que estoy agradeciendo? O sea, el por qué estoy aquí es antes de incluso abrir el libro, ¿ok? Y la segunda parte de la cabana es, bueno, ¿qué estoy diciendo para que yo lo pueda integrar? Y entonces es la mejor manera de despertar el sentimiento, ¿ok? O sea, si yo no sé lo que estoy diciendo, ni sé por qué llegué a rezar, ni por qué me paré a rezar, entonces es difícil que mi sentimiento aflore. Si yo entiendo por qué y qué, entonces es más fácil que yo conecte mi regesh, mi sentimiento, mi corazón, ¿okay? Entonces vamos a ver que eso es muy importante para tenerlo en cuenta cuando decidimos rezar, ¿okay? Dijimos, y vamos a regresar un punto ahorita del profeta, que es lo más importante, porque sabemos que la tefilá viene directamente del ejercicio de la profecía. Dijimos anteriormente que solamente, y aquí vamos a decirlo, en la Torá, si leemos la Torá, se parece que el rezo es algo elitista. O sea, no es para todos, no cualquiera puede rezar. ¿Okay? Es como una prerrogativa para gente muy elevada. Y entonces vamos a ver que es para profetas o ser gente cercana a los profetas. Pero vamos a ver que luego se desarrolla el judaísmo y eso cambia diametralmente. O sea, quiere decir que hace un giro de 180 grados y de aquí no nada más se vuelve una necesidad, porque también la Torá lo habla después, no la Torá Shevitá, la escrita, sino todo el judaísmo que se crea, el Talmud, la literatura, los rabinos, hablan de que no nada más es una obligación rezar, que sí es una obligación, porque es una mitzvah de la Torah, sino que es una necesidad humana, o sea que realmente es una obligación que responde a una necesidad del ser humano. Entonces no es de que nos inventaron una mitzvah como el tefilim, pues no tengo necesidad de ponérmelo, me dicen que me lo pongo y me lo pongo. El rezo no es así, el hombre innatamente siente la necesidad de rezar, ¿ok? De conectarse con el cielo. Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, de una situación elitista, de una situación de pocas personas que tienen ese nivel, sucede que ahora es popular, es masivo, ¿sí? Y es a fuerzas, es obligatorio y es como innato, es algo natural, ¿ok? Fíjense lo que dice el Shulchan Aruch. Saben que todo el Shulchan Aruch es el libro de códigos de ley. Digamos, las mitzvot están codificadas en el Shulchan Aruch, una por una, y explicar cómo se hace, etcétera. Es como un manual, digamos, ¿okay? Que es el manual del judaísmo. Y dice así, dice, para rezar, fíjense lo que tenemos que hacer. Quitar todos los pensamientos ajenos, primero, ¿okay? Todo esto se escribió en el siglo VII, ¿okay? En Tzfat. Estamos hablando de esa época para que entendamos cómo, que es muy importante entender el contexto de la época.
Eso nunca se ha escrito.
Rabbi Yosef Karo, ¿okay? Entonces, Rabbi Yosef Karo en Tzfat, en el siglo VII.
¿Eso modifica eso? ¿Fue escrito o
nosotros? Se ha modificado el Shulchan Aruch, pero no se ha modificado, más bien, se ha actualizado. O sea, lo que habla el Shulchan Aruch es como Moshe del Sinaí, o sea, es lo que es la fuente, la base de todas las leyes que se han legislado posteriormente. Ahorita tenemos otros libros, han escrito varios libros de Alajá, pero todos están basados en el Shulchan Aruch. Nadie puede contradecir el Shulchan Aruch, o sea, es algo hegemónico, ¿sí? Nadie puede contradecir el Shulchan Aruch. O sea, es algo como que todo el mundo compró. Todo el mundo lo compró. ¿Okay? El que antecedió al Shulchan Aruch fue el Rambam, en el Mishneh Torah, en el libro de Yad HaZaká, que se llama el Mishneh Torah. Y ese Mishneh Torah también fue muy hegemónico. Pero el Shulchan Aruch es posterior, ¿sí? Y también actualiza lo que hizo el Rambam. O sea, en el judaísmo hay un cierto respeto entre lo que hacen los demás, pero no quiere decir que así se tenga que quedar, sino que en cierto es una magia que hacen ahí las generaciones, los rabinos, que con mucho talento y mucho tacto pueden cambiar ciertas cosas, pero que no contradigan de frente lo que se dijo anteriormente.
¿Y ha habido, ¿okay?, otras personas que lo han hecho a raíz de...?
Tenemos varios, mira, tenemos el Talmud, fue el primero, que la Mishnah y el Talmud, luego el Ramak, ¿sí? Luego el Rif, el Rosh. O sea, hay muchos nombres que te van a sonar, pero son muchos que han hecho codificación. Los más importantes, así como los más hegemónicos, es el Rambam, el Yad HaZaká, y luego el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, y después de ese, el Yalkut Yosef, del rabino que se acaba de morir, que es el Rabo Obadiah Yosef. ¿Okay? Después del Rambam, después del Shulchan Aruch, o sea, después de Rabbi Yosef Karo, no teníamos algo más hegemónico que el Yalkut Yosef del Rabo Obadiah.
¿Okay? Y también Ashkenazí, Sefaradí, todo.
No, el Rav Obadiah para los sefaradíes.
Sí, exactamente.
¿Okay? El Rav Obadiah para los sefaradíes y el Ramak para los ashkenazíes. Y es algo increíble, ¿eh? Les voy a contar una anécdota más para que vean quién era este Rav Obadiah que murió. Dice el Rav Lau que iba a la librería de chico en Jerusalén. Él tenía 8 años, ¿no?, cuando salió de los campos. Y entonces llegó a la librería, no tenían dinero para comprar libros de Torah, ¿no? Entonces le decía a la señorita, préstamelo tantito. Y él le decía, mira, ¿por qué no le haces como el niño Obadiah, que viene, se sienta, se los aprende y se va? así era este rabino desde chiquito, era un iluminado realmente, ¿no? Entonces nada más para que vean lo que se perdió ahorita que murió este señor. ¿no? Era un erudito realmente. Ya, ya viejito, como que ya no lo tomaban mucho en cuenta porque ya se le cuatrapeaban muchas cosas, pero en su época, digo, fue fundamental, ¿no? Bueno, entonces fíjense qué dice aquí. El Shulchan Aruch dice, quiten todos los pensamientos que hay, ajenos. O sea, tengo que llegar en una, como franco, a rezar, sin pensamientos. Luego, tengo que estar consciente de que estoy parado frente a Dios Todopoderoso. No sé si lo puedo, yo nunca lo he podido hacer. Ok, luego, dice, esas dos cosas si las hacemos al mismo tiempo, o sea, poner mi mente en blanco primero y luego llenarla de Kvod Hashem, o sea, del honor de Dios, haz de cuenta que estoy frente parado a Dios. Entonces dice, solo lo podían hacer esto todos los grandes sabios que vivían. No está hablando de ese tiempo, él, o sea, ya en ese tiempo tampoco nadie lo podía hacer, ¿okay? Entonces dice, eso es lo que hacían los grandes sabios del Talmud, de la Mishnah, ¿sí? Estamos hablando de Rabí Yehudá Nasi, Rabí Akiva, Rabí Yoshua, Rabí Eliezer Ben Orcanos, o sea, gente que eran de veras sabios iluminados. Y entonces dice, llegaban a niveles de conexión total y espiritual que se podría comparar a la profecía, ¿okay? Se podría comparar a la profecía. Y eso es lo que nosotros deberíamos de tratar de hacer, ¿okay? Dice que empezaban ellos con una hora de meditación, nada más, para ponerse en el mood que está diciendo aquí, ¿no? Quitar todos los pensamientos. Y realmente coincide eso, no sé si alguien ha meditado, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es poner su mente en blanco, que es imposible, pero poner la mente en blanco es lo que uno quiere o quiere hacer en la meditación. ¿Ok? Ok. La pregunta es, ¿cómo sabes tú hoy en día si realmente estás llegando a esos niveles? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no has llegado nunca. O sea, tú nunca has sentido eso. Si ya lo has sentido, tú puedes decir, puedes tener un parámetro y decir, bueno, si ya estuve, tengo que llegar otra vez a estar, ¿no? O sea, pero nunca hemos llegado a eso. O sea, nunca. Tú naces y creces y empiezas a rezar, todos rezamos desde chicos, y nadie nos ha hecho llegar a ese nivel. Entonces no podemos saber realmente si puedes o no llegar a esos niveles. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Los últimos profetas que estuvieron, sí, que estamos hablando de Yirmiyahu, Malají, estamos hablando de profetas que estuvieron en las últimas épocas de la profecía, que hablamos también un poco en la clase pasada. Todos estos profetas entendieron que una vez que se va, el nivel espiritual está cayendo y que el pueblo de Israel se está yendo a la diáspora, al exilio, al galut. Ellos se dan cuenta que ya no va a haber estos niveles, estas sensaciones de profecía. Ya no va a haber. ¿Y entonces qué hacen? Todo lo escriben. ¿Okay? Todo lo escriben. O sea, todo a lo que llegaban cuando profetizaban, lo escriben. Y entonces dicen, esto llévenselo con ustedes, llévenselo y repitan, díganlo.
¿Sí?
Y eso es la
Tefilá.
Exactamente. No era nada, ¿entienden? O sea, los profetas se dan a la tarea de escribir, ¿ok? Y les voy a decir, por ejemplo, lo editaron, ¿sí? Con un nivel de profecía. Por eso lo que nosotros ahorita repetimos en el Sidur, que decimos, bueno, pues ¿quién escribió esto? Les voy a decir quién lo escribió. Los profetas lo empezaron a escribir y lo terminaron de hacer los Anshe Knesset Agdolah, los miembros de la gran asamblea, que dentro de ellos eran 170 y tantos. Dentro de ellos había 84 profetas, ¿ok? O sea que ellos compilaron lo que nosotros conocemos como el rezo, que tomaron salmos, salmos de David y salmos de, no de David también, pero bueno, todos los salmos hoy en día se le adjudican a David, aunque no todos son de David. Pero todo el libro del Tehilim se le adjudica a David. Entonces tomaron muchos de los salmos que habían y tomaron todo lo que ellos sentían cuando profetizaban y lo escribieron. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros hoy rezamos. Entonces nosotros no somos profetas, ni sabemos qué es el profeta.
¿Ellos sí sabían que eran profetas?
Sí, ellos sí sabían que eran profetas.
¿Por qué? Porque hablaban.
Porque no hablaban con Dios, panim el panim, o sea, cara a cara, pero tenían iluminación, ¿sí? Tenían iluminación y era gente muy, muy, muy elevada en esos tiempos. ¿Okay?
¿Es como el rabino que murió?
No, nada que ver. No, el rabino que murió.
El rabino que murió
era un jajam, era un rab, era un sabio.
Era una persona muy
erudita. Elevada. Muy erudita, pero no la podemos comparar con Rabí Akiva, por ejemplo.
¿Tus días no se han dado?
Después de que los Anshe Knesset HaGdolá compilaron la. ¿Cómo se llama? El Sidur, digamos, que no se compiló en un mes, tampoco. O sea, no es que se discusiona, se compiló en siglos y siglos. Incluso los Gaonim, los Gaonitas, que eran, más o menos estamos hablando del siglo 8 y el siglo 9, todavía terminando de detallar el Sidur, gracias. Todavía terminaron de detallar el Sidur, ¿ok? Entonces quiere decir que no se hace todo de un sopetón. El Sidur no se compila en una empresa editorial, dijimos vamos a hacerlo y hacemos una revista, no. Es realmente un trabajo de siglos y siglos. ¿Ok? Y entonces dicen ellos, okay, lo que quieren hacer ellos es diciendo, y lo dijimos la clase pasada, si Dios, si la Nebuá ya no hay, porque Dios deja de hablarnos, nosotros vamos a empezar a hablarle a Él. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a hablarle a Él, nosotros no vamos a interrumpir la comunicación. Él se dejó de comunicar, está bien. Nosotros vamos a, interrumpidamente, vamos a crear una comunicación. ¿Ok? Y entonces de eso se trata el de este.
Sí, okay. ¿Y la creación del Minyan?
Es posterior. Ahorita te voy a decir por qué. Sí,
¿qué pasó con todos los escritos y las cosas que no se incluyeron en el Tanaj? ¿Se perdieron?
No se perdieron, pero para el judaísmo sí. Se llaman libros apócrifos o los escritos apócrifos. Que aquí tengo muchos. Mira. Aquí tengo muchas fuentes de libros apócrifos. De Tfilar, incluso. ¿Sí me entiendes? Pero. ¿Tú conoces el libro de, por ejemplo, Megilat HaYehudit?
No, pero a lo que voy es, ¿tienen alguna validez? ¿O que sea histórica?
A mí sí me gusta estudiarlos, ¿sí? Porque académicamente los estudiamos. Académicamente es una fuente increíble de información para saber realmente dónde, cuándo y los procesos por los que pasó el judaísmo. Pero al no estar canonizados dentro de la Biblia, el Tanaj, entonces el judaísmo no los tomó en cuenta. Por ejemplo, el libro de Judit es un libro que tiene mucha información de rezo. Ahí puedes ver cómo la gente rezaba. Ya, entonces tú cuando dices, oye, ¿y cuándo fue el Minyan? Entonces, si te vas al Tanaj, no lo vas a encontrar. Pero te vas a textos apócrifos, que no quiere decir que sean falsos. O sea, hoy en día la palabra apócrifa suena a factura apócrifa. ¿No? Pero no se trata de eso. Se trata de que no están canonizados, no dijeron que son santos, ¿ok? Entonces, y lo que dijeron que son santos, los canonizaron en la Biblia, en el Tanaj, en la Babes, en los 24 libros. Pero, por ejemplo, el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es la fuente más importante. Si ustedes quieren aprender de Hanukkah, vayan a ese libro de los Macabeos. Porque el Talmud habla un parrafito así de tres renglones de Hanukkah. Esto es lo que habla el Talmud. Entonces, ¿quieren de dónde aprendemos entonces? ¿Quién? Entonces está de los libros apócrifos. Entonces hay libros apócrifos muy interesantes que no requieren, vaya, no tienen el título de sagrados.
Pero sí tienen valor histórico y sí son fuente para entender. O sea, yo entiendo que tú lo estudias, pero en general se estudian, se ven, o sea.
Se estudian en ciertas instituciones. Que o son académicas o son religioso-académicas, ¿ok? Por ejemplo, yo estudié en Israel en una institución religioso-académica, que es decir, en Mahon Agavoa la Torah, en el Instituto Superior de la Torah, en la Universidad de Bar-Ilan. Entonces, como es una universidad, tiene un marco académico, todos los profesores son rabinos y doctores en filosofía, doctores en historia, etcétera. Entonces ellos siempre te van a traer esto sin que sea pecado, vaya, ¿no? Pero si tú te vas a Yeshiva, ¿dónde van los chavitos de aquí? ¿Cómo se llama? Ahí no van, nunca vas a escuchar el libro de los Macabeos, nunca vas a escuchar el libro de Judith, nunca vas a escuchar todos esos libros que son apócrifos, nunca los vas a escuchar porque es pecado, porque no están en los libros canonizados, ¿okay? Entonces es muy complicado. Pero hay mucha información, tienes mucha, mucha información histórica. De hecho,
¿por qué se decidió no en la canonización? Digo, ¿qué más daba si en vez de 24 fuesen 30? O sea,
no importaba, pero había muchos textos que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no me sé cada caso en específico, porque no se puede saber, pero sí se sabe, por ejemplo, el libro de los Macabeos. ¿Por qué el libro de los Macabeos no está canonizado en la Biblia? Por dos cosas. Número uno, porque los que canonizaron la Biblia eran antagónicos de los Hasmonaim, eran enemigos públicos de los Hasmonaim, o sea, los rabinos fariseos, ¿sí? Eran los que, justamente los que venían satanizando o reprochando que los Hasmonaim, que los Hasmonaitas hayan agarrado los dos poderes, el sacerdocio y el reinar, ¿okay? Que eso estaba prohibido y los Hasmonaitas lo hicieron. O sea, Shimón a Hasmonaí, el hermano de Yehudá, fue el único que sobrevivió a la guerra, y él fue rey y Cohen a Gadol, ¿sí? Entonces, y tenían razón, o sea, no se debería haber hecho, pero bueno, es otro tema. Entonces, eso es uno. Dos, es que se canonizó eso en la Biblia en tiempo de los romanos. ¿Ok? Y en tiempo de los romanos, obviamente, si tú hubieras puesto un libro subversivo en la Biblia, te hubieran quemado la Biblia y a ti también. Entonces, es un libro subversivo. Entonces, los romanos exiliaron al pueblo de Israel, de Israel, le cambiaron el nombre a Palestina, y por fin, después de la revolución de Bar Kojba, dijeron, ya no más judíos aquí, y ya no quiero más revoluciones, ya, olvídense. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a censurar el estudio, o sea, no prohibieron el estudio por completo, pero sí lo censuraron. Y entonces, era imposible pensar que el Sefer HaMakabim haya entrado en la Torah, en la Tanaj, perdón. Entonces, ese es un ejemplo que te puedo decir. Entonces, hay cosas que son, y cada uno tiene su fundamento por qué, y hay otra cosa que también les doy crédito, es que hay cosas o hay informaciones que ellos en su tiempo consideraron que no era trascendente para las generaciones por venir, que en algunos aciertan y en algunos no, ¿no? Todo de acuerdo. Por ejemplo, los rabinos nunca estuvieron cuidando el aspecto historiográfico. Es increíble, o sea, tanto literatura que hemos hecho, y de historia no hay nada, o sea, no hay nada. Con el que podemos recrear la historia es con Josefus Flavius, ¿sí? Que no era ningún rabino, era un erudito también, pero no era ningún rabino. O sea, Josefus Flavius, gracias al libro de las guerras de Israel, ¿sí? Y otros libros que tiene, podemos recrear la historia de lo que pasó. Porque si lo queremos hacer por los medios de la literatura talmúdica o rabínica, no lo podemos hacer, hay mil lagunas. Hablan cinco veces de Jesús, pero no nombran a Jesús. No saben ni siquiera si era Jesús. O sea, sí, o sea, hablan cinco veces en el Talmud de un tipo que hizo lo que mismo que hizo Jesús, pero no dice Jesús, ¿sí? Entonces no sabemos si se referían a Jesús. ¿Sí me explico?
O sea, no tiene valor histórico.
No, pues sí, no tiene valor historiográfico, ¿sí? O sea, no puedes decir, mira, estoy aquí porque aquí dice. Y es un relajo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ok, entonces vimos ya, entonces, más o menos cómo sucedió esto, y vamos a seguir con esto. La palabra, fíjense esto, ¿de dónde viene Leitpalel? ¿Sí? Viene de la palabra palal, ¿okay? De la fuente etimológica judía hebrea, que quiere decir palal. ¿Qué quiere decir palal? ¿Alguien sabe? Quiere decir juicio. Fíjense, palal, palal, pei, lamed, lamed. Quiere decir juicio, pararse en juicio, ¿ok? Plili. Y entonces, de ahí viene la tradición de la Shmona Esre, de estar parados en una Shmona Esre, parados como en un juicio, ¿ok? Y no nomás eso, sino que les voy a decir algo más interesante. De ahí vienen los tres pasitos que hacemos. ¿Por qué hacemos tres pasitos para atrás?
Como reverencia.
¿Cuántos jueces juzgan en un juzgado? Tres. Y entonces son tres pasos que se dan y se saluda, y se saluda, y se saluda. ¿Se entienden o no? O sea, les voy a decir cosas que son, no son cosas religiosas. Y aquí les quiero quitar un poquito los mitos, ¿sí? Que digan, no, es que estoy activando la fuerza del oeste. Y la fuerza. No es eso, no vamos a eso, ¿sí? O sea, simplemente son costumbres para recrear conceptos. Y como yo recreo conceptos, entiendo lo que está pasando. ¿Ya me entienden? O sea, si yo recreo los conceptos como son y los conozco, entonces, si yo sé que cuando hago José, Shalom, mi mamá, y me estoy despidiendo de mis jueces que me acaban de juzgar, ¿ok? O sea, del tribunal que me acaba de juzgar, entonces entiendo que cuando estoy parado en la Amidá, estoy siendo juzgado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me voy a parar? Diferente. ¿Qué conciencia tengo que tener? Diferente, ¿ok? Y eso es lo más. A mí me gusta eso porque es como...
Pero un paréntesis, ¿por sí. qué vas a estar juzgado? ¿Estás pidiendo, agradeciendo? Sí. ¿Por qué?
Pero estamos frente a Dios, ¿sí me explico? Y
¿por qué?
Muy bien.
Es más, perdón, de hecho creo que en la amidad no existe la palabra Elohim. Ahorita que pisteo,
no, no, Elohim, sí, dice, al principio dice Elohim Abraham, Elohim Jacob, pero no dice Elohim, no dice, no. Dice Elohim, pero no importa, el caso es que nosotros estamos siendo, cuando nos paramos a rezar, estamos teniendo una audiencia, ¿sí? Estamos teniendo una audiencia y estamos trayendo casos, ¿sí? El caso de todo lo que dice, ¿no? De la salud, el caso de la Parnasá, el caso de Israel, el caso de la diáspora, el caso de los apicorosim que nos están, la minim, la malshinim, que son todos aquellos enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? O sea, estamos trayendo casos y entonces se abre el caso, ¿sí? O sea, debemos de creer, y por eso se llama palal, el juicio, debemos de creer que yo estoy trayendo casos que se están abriendo. ¿Sí? Se están abriendo dentro ante un tribunal, se están abriendo ante Dios, ¿okay? Con todo lo que lleva la palabra, ¿okay? Entonces, también vimos la clase pasada que también tefila viene de la etimología, que era tafel, que quiere decir coser, quiere decir juntar, pegar, ¿okay? Entonces, entendiendo los dos conceptos, que es palal y que es tafel, vamos a entender en general que cuando estoy, mi manera de juntarme, de acercarme, de apegarme a Dios en un momento de oración, también tiene su connotación, como dijimos, de ira, como no dijimos la clase pasada, tiene ira, tiene un asunto de temor, porque no es cualquier cosa, estoy parado frente Melech Malchei Melachim, o sea, al rey de los reyes, y eso no es cualquier cosa, tengo que estar bien, bien consciente de eso, ¿ok? Ok. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que íbamos a ver varios tipos de tefilá? Y vimos el primero que se llamaba ¿qué? Tefilá tmimá. Ahí lo tienes en tus apuntes. ¿No? ¿Qué es tmimá? Tmimá es una tefilá simple, es una tefilá común y corriente, tam, simple, ¿no? ¿Qué es la tefilá tmimá? Dijimos que es leorer, despertar la piedad de Dios. Y eso, según aquí, como dijimos en la Mishnah, no tiene que haber un formato en especial. O sea, como dijimos, es algo que mi mamá, mi abuelita y la mamá de mi abuelita hacían a la perfección. ¿Okay? No saben rezar del texto, no saben abrir un sidur, no saben dónde van cuando van a rezar, pero se conectan con Dios de manera tamima. Tamim quiere decir simple, íntegra,
inocente.
O sea, yo necesito, yo estoy acongojada, yo quiero agradecer, yo quiero hablar con Dios, ¿sí? Y se puede, es legal, en la Mishnah está escrito que es legal. Hayabim betfilá de rajamén y yu, para despertar el rajamín en Dios, ¿okay? Por eso dicen que la tefilá de las madres es muy potente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tefilá que sale del corazón y que no conoce formatos, no es como... No es del rito, y tampoco es como la de Haná, que es así como un intelecto, ¿no? Ni siquiera hay intelecto en el asunto, no hay negociación, no conocen el sistema, ¿sí? No están hablando de lo que debe, simplemente sale del mero instinto, del Reish, ¿okay? Ahora vamos a ver la segunda, que es la, se llama...
¿Pero tú crees que el hombre y la mujer no igual? O sea, tienes un... deseo que pedir o agradecer.
No estoy diciendo que nomás las mujeres. Te puse como ejemplo las mujeres. ¿Te quieres que ponga un ejemplo de hombres? Los pescadores. Dice la Torah que Dios, ojalá todos recemos, dice el Talmud, que ojalá que todos recemos como rezan los pescadores. ¿Ok? ¿Cómo rezan los pescadores? Los pescadores, cuando salen a la mar en la mañana, en la madrugada, no saben si van a regresar. ¿Sí? Y no saben si van a regresar con pesca, ¿ok? O sea, no saben cómo les va a ir de verdad. O sea, quiere decir que se sienten tan vulnerables que su rezo es muy potente, porque se sienten muy vulnerables. No están, no tienen certidumbre, no saben si van a ser el día o no van a ser el día, ¿ok? Entonces dicen, acostúmbrense a rezar como los pescadores, quiere decir con una devoción total, con una necesidad total, con de veras incertidumbre y necesidad de que Dios nos responda. Y esos son hombres, ¿no? O sea, no quiere decir que hombre o mujer, simplemente el rezo. Otro ejemplo que les puedo dar de esto es, ahorita lo vimos en las fiestas, que cuando el Kohen Agadol entraba en Yom Kippurim al Kodesh HaKodashim, lo único que pedía era que Dios no escuche el rezo de los caminantes, ¿okay? ¿Por qué no puedes seguir el resto de los caminantes?
Que no llueva.
Porque pedían que no llueva. Ok, pero ¿con qué desesperación lo pedían?
¿Qué dos caminantes?
La gente que iba en el camino de ciudad a ciudad. Digamos, iban con su caballo, burro o caminando.
¿Por qué no?
De ciudad a ciudad. Y entonces dice que no, que Dios no los escuche. ¿Por qué? Porque ellos pedían que no llueva. Y todo el pueblo, la economía nacional depende de la lluvia. Y entonces decían, no escuches a esos cuates. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema de esos cuates? De los caminantes, que rezan con devoción, ¿me entiendes? O sea, rezan con devoción porque tienen su carga o tienen que llegar a cierto lugar, y entonces rezan de verdad. ¿Por qué? Porque de verdad necesitan llegar. Entonces dicen, no, es que esos rezos son muy, muy, muy agudos, porque tienen mucha penetración, porque salen desde adentro de la necesidad humana. ¿Okay? Por eso es muy, muy, por eso decía Rabbi Nachman de Breslev, que lo dijimos en la clase pasada, que dice, hay dos maneras por las cuales no puede uno, más bien, no se responden los rezos. O porque uno no reza, o porque uno no reza mucho, o bien, o de verdad. O sea, quiere decir que está dispuesto y que realmente sus rezos van a ser recibidos. ¿Okay? ¿Ya me entendió? O sea, lo que quiere decir es una tefilá tmimá, tanto los pescadores, como los caminantes, como mi abuelita, ¿sí? Estaban acostumbradas al rezo tamim, al rezo del corazón, ¿okay? Y hay una chiste, digo, hay algo muy curioso que dicen que los judíos nos acostumbramos a ir a hacer negocios a la sinagoga, ir a rezar al negocio, ¿okay? Entonces, y el rezo del negocio, ese es un rezo también, ¿sí? O sea, cuando están diciendo, oye, ya ayúdame porque no sé qué está pasando, ¿sí? No sale esto, es un rezo también, ¿no? Ese es un rezo simple, ¿ok? Bueno, el segundo tipo de rezo es un rezo místico. ¿Cómo es el rezo místico? ¿Cómo, hoy rezamos místico o no rezamos místico? Fíjense lo que dice. Dice, nosotros tenemos que entender lo que es la Dvekut. Para los místicos, el fundamento místico es como algo que es sobrenatural, ¿sí? Es un efecto, mística, digamos, la podemos definir como algo, un efecto que no es palpable, ¿sí? Y que es un conjunto de resultados, es un resultado que se hace por un conjunto de energías que realmente bajan al mundo a hacer un efecto físico. O sea, primero empiezan en el marco espiritual, celestial, elevado, metafísico, pero se materializa, ¿no? Ese es el místico. Por ejemplo, un cabalista es un místico, ¿sí? Que quiere mover la energía, ¿para qué? Para algo material. O sea, quiere que se consume algo realmente en el mundo de acá. Entonces dice, lo místico tiene una regla de oro o un concepto fundamental que se llama Dvekut, el apegamiento. Dvekut viene de Dvek, de pegamento. ¿Okay? Dvekut viene. Entonces nosotros, si nos queremos acercar a Dios y queremos realmente tener apegamiento espiritual, es por medio del rezo. De hecho, de aquí sale, de aquí del concepto místico, una de las razones por las que rezamos tres veces al día es precisamente por esto. ¿Por qué? Porque dice así: nosotros tenemos una necesidad humana, ¿sí? De comer, pero también tenemos una necesidad humana del alma de comer. Quiere decir, entonces nosotros comemos alimento, nuestro cuerpo come alimento, nuestra alma come espiritualidad. ¿Y cómo es la espiritualidad? El rezo. Entonces, de ahí sale una de las fuentes de que se reza tres veces al día, es porque comemos tres veces al día, y justo yo debería de rezar antes de comer, rezar antes de comer y rezar antes de comer. ¿Okay? O sea, entonces, por eso los tiempos del rezo, Shahrid Minhayavid, serán justamente previos a la comida. ¿Okay? Por eso se llama Minhag Dolar. ¿Cuál es la mejor de las Minhag, de Minha, del rezo del... es a la una de la tarde, antes de comer, ¿okay? Y ese es, ¿quién reza Minhag Dola? Los místicos, ¿okay? La gente común y corriente no necesariamente sí, junto a Minhag Yavid, pero realmente no, ni tiene lógica, fíjate, si te pones a ver, o sea, te pones a ver, no tiene lógica acabar un rezo y luego seguir con otro, que es un poquito más como el cumplido por cumplido. Lo lógico es que haya tres
momentos
en el día donde tú hagas un break y te conectes con tu Dios. Sí. Bueno, también viene a... Yo siempre digo que viene a...
Cinco.
Pero también viene con la nutrición moderna, ¿no? Que son cinco alimentos al día.
Hoy
Pero sí, los, sí, bueno, por ejemplo, los musulmanes tienen momentos de tzvekut muy cortos, pero más seguidos. Okay, nosotros tenemos momentos de tzvekut más largos, pero son solamente tres, ¿no? Y entonces eso responde también a los a esto de la, del misticismo. Okay, ahora.
¿Sabes por qué los musulmanes rezan cinco veces? No, te pregunto.
¿Cinco veces? No, no, no. Puede ser por las cinco mitzvot. Ellos tienen cinco mitzvot, pero no sé por qué. La verdad no sé por qué. Déjame investigar.
Pero ir a rezar, por ejemplo, a la tumba de un rabino, ¿es un rezo místico?
Total, total. Que está basado un poco en lo que dijimos de del principio, de ¿cómo se llama? De que tú no eres zakuk, ¿sí? O sea, tú no eres óptimo para rezar, entonces no eres suficiente, entonces tienes que ir y viajar a Uman, y entonces ir a Uman y abandonar a tu familia y va a Uman para rezar, ¿okay? Entonces todo eso nada más lo hacen los místicos. ¿Por qué? O sea, en Israel ya se hizo una cruzada contra esa gente. O sea, porque abandono, no tiene, es gente que, perdón, Auman.
En Ucrania.
Es que en Ucrania hay una ciudad que se llama Auman, o Uman, ¿no? O sea, y ahí está enterrado Rabin Nachman. Y entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, y dejó dicho, que los que quieran algo, que se lo pidan a él cuando se muera en su tumba.
Pero eso no es idolatría.
Entonces, bueno, yo en Israel hay una cruzada contra esa gente, porque de veras, tú vas en un... Escucha esto. No hay que, yo, bueno, primero que nada, con humildad, quiero decir que no hay que criticar a nadie, porque el nivel de necesidad, que Dios no nos ponga en la necesidad. ¿Sí me explico o no? Entonces, que Dios no nos ponga en la necesidad de hacer cosas que a la óptica de gente que no tienen tanta necesidad, no son lógicas. Pero que mejor no nos pongan a prueba. Porque yo iría hasta con un brujo, no sé si me entiendes. O sea, sí, claro. O sea, cuando uno tiene la necesidad,
claro.
Dios no lo quiera, entonces pues no hay que criticar a nadie. Pero hay mucha gente, miles de personas, que en Rosh Hashanah se van a pasar Rosh Hashanah a uno. Dejan a su familia, se van allá a rezar allá. Entonces ya se hizo como una moda, ¿sí? Ya se hizo como, entonces tú puedes ver en el Kvish Ahov, en los semáforos, gente que te pide, ¿no?, para irse para allá, para irse a comprar su boleto y irse a Omar, y ahí ya les dan de comer y todo. O sea, es un todo un movimiento. Es como la meca de los
de cabalistas.
De, ¿cómo se llaman los cuates?
¿Son cabalistas?
Son místicos, sí. ¿Cómo se llaman los
cuates?
De Breslau, de los de Breslau, exactamente, ¿no? De los de Nahman, exactamente. Todo el movimiento na. Es exactamente.
Hay muchos, incluso en Sfat está también el de la muga, que es el que nos...
Son mandas, ¿no? Que uno tiene. Okay, todo eso entra. Le voy a decir por qué. Ahorita lo vamos a ver bien por qué. Lo místico, ¿qué hace el místico? Uno, por medio de sus palabras, de sus rezos, de los versículos que uno dice, trata de qué.
Conectarse.
De conectarse con Dios, ¿ok? Pero hay niveles y hay maneras. Vamos a ver ahorita la, ¿cómo se llama? Otra de las shitot, otra de las corrientes del rezo, para que entiendan bien bien, que se conecta a lo místico, y que se llama la teúrgica. ¿Qué es la teúrgica? ¿Qué es teúrgica? ¿Saben qué es teúrgica? Teúrgica es un término académico, pero les voy a explicar qué es. La teúrgica es el concepto que yo, desde aquí, puedo mover los mundos de allá para regresar beneficios al mundo de acá. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? La teurgia es muy complicada. O sea, porque yo digo, yo rezo, y lo que rezo, lo digo, y eso, mi rezo, aunque no lo entienda, aunque nada de nada, yo estoy moviendo mundos celestiales, ¿sí? Estoy como configurando, en cierto sentido, sintonías de energía para que me bajen y me beneficien. Que eso se llama Shefa, ¿sí? Shefa quiere decir eso que dije, ¿sí? Entonces, el Shefa de Dios, que baje otra vez la abundancia, la que baje el beneficio para los seres humanos y el mundo.
Entonces,
quiero ligar la teurgia con lo místico, porque yo puedo ser místico sin ser teúrgico, ¿okay? Pero la teurgia es una, más bien una rama que sale de la mística, pero todavía es más clavada. ¿Por qué? Porque son la gente que vas a ver diciendo 60 veces el mismo versículo, o que vas a ver que van a las tumbas, o que vas a ver que hacen mandas, o que hacen esto, o que se ponen, o que dicen. Sí, todo esto que hago yo ahorita en este mundo, ¿sí?, que creo que funciona en los otros mundos. Okay, ahora, ¿qué es? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ustedes qué piensan?
Yo, ¿sabes qué? Una vez leí un libro de este chino, no sé, un oriental, que dice que le tomaba al agua cristales, ¿no? La conformación de los cristales del agua. Y decía que cuando tú bendecías al agua, el agua formaba unos cristales.
Pero eso está como... hasta en el mail, ¿no? Yo no sé, yo no sé.
Bueno, lo que...
No, yo sí creo en eso, yo sí creo en eso. Yo sí creo en eso. Que si tú le hablabas bonito al agua...
No, de que nada de lo que hacemos, nada no tiene efecto, o sea, todo tiene un efecto.
Exactamente.
Entonces sí me impactó cuando dije como... Y te lo ponen con pruebas y con libros, bueno, con todo, y... Ahorita me conecté justo cuando empezaste a decir de cambiar los mundos para que aquí sea mejor, pues dije... Y a lo mejor, a partir de ahí me conecté, claro, de repente eres escéptica y otra vez y así, o sea.
Pero es un ejercicio, ¿no? De todo el tiempo estar conectado. Pero
o sea, hay veces que cuando pides ni te lo cuestionas, pides. O sea, das de facto que llega o que te oye, ¿no? Pues si no, no lo haces, ¿no? Ya es como...
Pero mira lo que vamos a ver ahorita. Esto de la teología, ¿está bien o mal? ¿Quién sabe? Pero...
no es algo que está comprobado.
No, es que no todos la practican. ¿Eh? O sea, los que la practican son los místicos. Y los místicos son los cabalistas. ¿Okay? Pero los cabalistas, y aquí viene la cuestión que hay que entender, los cabalistas tenían dos cuestiones o dos características muy importantes que las vimos al principio de la clase. Número uno, los cabalistas de verdad, de los tiempos de Rabbi Yosef Karo, como el Arizal, y el que inventó todo esto se llama el Arizal Kadosh, el Arizal Ashkenazi, del Sfat también, al mismo tiempo que Rabbi Yosef Karo, era un santo, ¿sí me entiendes? O sea, era un santo ese hombre, él no veía por él, es lo que yo decía, lo que les decía que era una prerrogativa para ser Naví. Por eso la tefilá viene, está sujeta sobre las mismas prerrogativas que la profecía. Esta gente era muy elevada, muy, muy, muy elevada, y no rezaban para que les vaya, para tener más clientela. ¿Sí me explico? No rezaban por eso, rezaban por la cosmovisión del pueblo de Israel, para la situación del mundo, para que realmente lo que llamamos nosotros el Tikkun HaOlam, para reparar el mundo en general. ¿Sí? Entonces se volvieron como unos técnicos, mecánicos, ¿sí? Que conocieron los detalles de las letras, los detalles como Abulafia, como Ariya Kadosh, todos ellos como Rav Haim Vitali, que todos ellos eran una jabura, eran una gente muy, muy especial en Sfat, que realmente desarrollaron todo el mundo de la mística y de la Kabbalah, el Zohar, etcétera, etcétera. Lo entendieron y lo explicaron. Y desarrollaron de cada letra y de cada cosa un concepto. Y dijeron que el Nusach HaTfilah, o sea, la manera de rezar, ya sea Ashkenazí o Sefaradí, o diciendo tres veces esto, cuatro veces esto, y añadieron cosas a la tefilá, ¿para qué? Para lograr un... como un efecto místico más potente. ¿Para qué? Para cambiar Midat Adin por Midat Rahamim, quiere decir el ejercicio de la justicia celestial por piedad celestial, ¿okay? O sea, y eso es todo lo que busca la teurgia, cambiar el formato de la Midat Adin por la Midat Rahamim, ¿ok? Eso es lo que quieren hacer. Y el problema de esto es que nosotros hoy en día, gente común y corriente, con la tendencia cabalística, lo hace, pero no lo hace con los mismos fines. Por eso hablábamos al principio de la cabana. No lo hace con los fines macro nacionales o mundiales o universales, sino uno lo hace por su propio individuo. Entonces ahí cuando ve esa gente realmente que se mete y que se... ¿cómo se dice? Se apasiona o se enajena con las mantras, ¿no? Con las mantras judías, que es decir y repetir y decir y repetir, y el teilim todo el día con el teilim dándole, ¿sí? Entonces no está mal, no, yo no digo que no es pecado, simplemente hay que pensar por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y hay que entender si eso tú piensas que tiene mayor efecto que la tfilá timima, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo cuando, si la filat misma que vimos al principio, que es realmente entablar una conversación con tu creador, ¿ok? O decir 60 veces un mismo, ¿ok? Entonces, no digo que está mal, no digo que está bien, simplemente lo pongo en la mesa, ¿sí? O sea, lo pongo en la mesa y todo depende, otra vez digo, la necesidad de cada quien. El chiste de esta clase es ver todas las maneras que hay de rezar, y me imagino que no hay una correcta, sino que es un conjunto de cosas y depende el nivel espiritual de cada quien, la emuná, la fe de cada quien, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Yo no hablo de esto, cuando dijeron que de este lugar de Ucrania o la tumba de este rabino que usan a la nuca, que dijo que el que vaya a besar su tumba se le va a conceder más masaje. Creo que, como dices tú, que la gente, ahora sí que, como nosotros, común y silvestre, que hemos perdido ese sentido de que rezar no a él, ni en su tumba, ni el hilo rojo, ni nada de eso. O sea, finalmente se ha perdido el sentido, y entonces como que le han dado más valor al lugar.
No más al lugar, al conducto, ¿sí? O sea, y eso es muy peligroso, es muy peligroso.
A eso es a lo que me refiero. Decir 60 veces un teilín, bueno, finalmente si tú tienes la fe que ese teilín que está hecho...
todo depende de tu fe, todo depende del nivel de tu fe.
O sea, hay fe en el que está diciendo que tiene santidad.
Hay legítimo e ilegítimo. Yo creo, bien, es mi punto de vista personal, que mientras más directo, mejor. Yo no creo en un Dios que te tenga vetado, ¿sí? O sea, o que tenga cerrado un canal de comunicación, ¿sí? O sea, yo no creo en un Dios así. O sea, yo creo en un Dios que depende de tu intención, depende para qué, depende por qué, y depende de tu... Como dicen que Dios ama a los corazones rotos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Que le gusta que suframos o qué? No, es lo que le dije anterior, o sea, lo que le gusta es que recemos con devoción, ¿sí? Como los pescadores o como los caminantes, lo que le gusta es que recemos de verdad, por convicción. Dios no necesita de los rezos, no rezamos para Él, rezamos para nosotros. Sí, hay que entender eso. O sea, el cumplir, por ejemplo, con, tú dices, Minjaya vino, los chamos de volada, ¿te parece? Órale. Entonces dicen, órale, o se echan arbita a las 6 de la tarde porque no ha bajado el sol. Entonces, así está la halajá y así está la halajá, y hay que alinearse. Pero si estudias bien esto, entonces te dices, no. O sea, estamos cumpliendo con el protocolo, pero no estamos.
O sea, puede ser más valioso. ¿Sí? No decir esa tefila. O sea, pero conectarte realmente, o sea,
es que a veces es mecánica,
es muy mecánico, es cumplir con el checklist, además, como si Dios tuviera un checklist arriba. O sea, no hay un checklist,
además, ¿no? Entender, y además el tiempo que le dedicas a rezar es diciendo una tefila que entenderás a medias, pero a lo mejor tu necesidad es otra de lo que está ahí, de lo que estás leyendo, y
100%,
no, o sea, tú puedes tener una,
por eso los rabinos, fíjense que en la mitad pusieron un parrafillo ahí donde uno meta sus cosas, ¿no? Ahí en donde dice Shema Kolelu, escucha, uno puede decirle, uy, hasta que si mi perro le rompió la pata, ¿okay? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene la necesidad. Pero vamos a ir más adentro.
Pero hay otra parte a donde te dicen en el libro que si no rezaste no sé qué cosa, que la tengas que repetir. Y yo cuando leo eso digo, ¿qué onda? O sea, a veces siento que es como muy...
muy metódico.
Oye, y...
pero está bien, tú dices porque está bien. Yo pienso que está bien, tú dices porque... porque cuando llegamos al ver el minyan, va a ser que para rezar en común necesitamos un formato. Vaya, ¿sí? O sea, si no hubiera un formato, porque el minyan es muy importante, muy, muy importante. Pero si cada quien llega a... mire, yo siempre cuento este anécdota de cuando estaba yo rezando en Ámsterdam, en el Meditation Center, un día que estaba de viaje. Me impacté, ¿no? Vinieron musulmanes, estaban hindúes, cristianos, y yo era el único judío poniendo el tefilín, y ahí estábamos, ¿no? No tienen imágenes, no tienen... pero estamos rezando todos juntos estamos rezando. Y entonces me...
¿es un lugar?
Es en el aeropuerto, hay un meditation center. Está fenomenal, de hecho el aeropuerto de Amsterdam está fenomenal. Entonces, tiene todo fenomenal, hasta el meditation center está fenomenal. Entonces hay una como te va, hay una ahí como te va donde se pone el hazán, pero que tiene un libro de cosa de visitas, ¿no? Y entonces, y todo alrededor es un mega librero, todo es un mega mega librero con todo tipo de literatura, en hebreo, en inglés,
en japonés,
en hindú, en árabe, el Corán, el ¿qué quieren? Todos los derviches, todo está ahí, ¿okay? El Zohar, había el Hamishéj, la Mishnah, el Talmud, o sea, cañón, yo estuve todo el día ahí me pasé todo el día, porque tenía una escala de todo el día, entonces pues ahí estuve todo el día. El caso es que...
Así lo probé la clase.
No, es cuando vas a... Te toca, es la escala de Arthur la mesa de todo el día. Entonces, ahí estuve todo el día. El caso es que me impacté yo de lo que estábamos haciendo. Pero fíjate, no estamos en el mismo formato.
¿Por qué estábamos unidos en la misma cosa?
Pero no, porque no estábamos unidos. O sea, cada quien venía lo suyo a su tiempo. Y vimos, yo vi pasar, como estuve ahí todo el día, vi pasar muchas personas, pero no había minyan. No sé si me entiendes. O sea, había más de 10 personas, pero no había minyan. ¿Ok? O sea, ya olvídense el tema judío, del minyan, que tienen que ser judíos, olvídense de eso. Lo que les, no había comunión, o sea, sí habíamos todos rezando ahí, y uno estaba ahí rezando, meditando, otro ponía su tapete y le daba, o sea, y otro se hincaba y se persinaba, o sea, todo el mundo como él, con cada quien, pero no había comunión, o sea, no. Entonces, yo creo que el sistema no es malo, al revés es bueno, ¿no? Lo que le falta al sistema es que muchas veces el protocolo metódico autómata quita la parte esencial, ¿okay? Y por eso es precisamente importante estudiar para entender que a pesar que hay un sidur, a pesar que hay una hora, a pesar que hay un formato, no puedo descuidar mi dvekut, no puedo descuidar la mística. ¿Qué es la mística? Si yo no me siento espiritual, quiere decir que no estoy rezando. Si no me siento en devoción, no estoy rezando, aunque fui al minyan.
Mejor sí. No reces.
No.
O sea, ¿qué es entonces? ¿Qué se hace?
Fíjate lo que dice aquí, justo que ahorita que decimos. El Rashba. ¿Okay? Dice, Haz Beshalom.
Rashba.
Haz Beshalom, que no reces, aunque seas sin cabana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como decir, oye, hoy no ganaste dinero, ¿para qué fuiste a trabajar? No, ¿verdad? O sea, tú tienes que parar todos los días a trabajar, tú no sabes cuándo te va a caer el cliente.
Quiere decir que,
quiere decir que todo el tiempo tienes que estar en el ejercicio de la
necesidad,
¿no?
De seguir, sí,
y
estar conectado.
Y
aunque no siempre tengas esa...
No siempre tienes la devoción.
Es mejor, aunque sea rezar.
El ejercicio, exacto.
Que no hacer.
¿Por qué? Porque bajo... si te tomas como disciplina rezar todos los días,
sí,
va. Te va a caer la mística, te va a caer el momento, un día te va a caer y te vas a conectar, ¿sí? Y un día que lleguen tus rezos es enough, no sé si me entiendes, o sea, es muy suficiente. Como dicen en Rosh Hashanah, hay gente que cierra toda su vida en un Rosh Hashanah, o sea, todo el mundo viene a pedir el año, ¿no? Digo, ¿por qué pides el año? Pide toda tu vida, o sea, si están abiertas las puertas del cielo, pide toda tu vida. O sea, y así dice el Rambam, dice, si rezas en Rosh Hashanah y realmente te enfocas y estás en un estatus correcto y puro, etcétera, etcétera, y tus actos están en relación, en concordancia a lo que estás diciendo y todo, pide lo que quieras, ¿sí? O sea, no nada más lo que sigue de este año. O sea, que dice que un momento de dvekut, y ahí me voy a relacionar a la profecía. Los profetas... ¿Cuántas veces profetizaron en su vida? Los mejores profetas, Abraham, Moisés, Shmuel, ¿cuántas veces profetizaron en su vida? ¿Tres? ¿Dos? ¿Sí? Y se dedicaban a profetizar toda su vida. Quiere decir que no hay que estar así diciendo, no, pues es que hoy no, ya no. Y es una labor todo, y de ahí, a mí me gusta hablar de la profecía, no para que seamos profetas, porque es exactamente lo mismo, en un marco más mundano, es el mismo marco del rezo. Lo mismo que le pasaba a los profetas, lo mismo que nos pasa. Por eso hay que estar en el intento de abrir el picaporte todos los días. Abrir el picaporte. Eso para, si estamos hablando de que queremos, que la tefilá es para, otra vez, teúrgica. ¿Okay? Teúrgica es que queremos algo de allá arriba. O sea, la teurgia quiere decir que yo quiero algo de arriba y por eso muevo el sistema para conseguir algo de allá arriba.
¿Es teurgia o teurgia? Fuera de la religión judía.
Teurgia.
¿Cuál es la religión judía? ¿Hay algo parecido a la Kabbalah?
Sí.
¿Que aplique en otras religiones?
Sí. Sí. Están los sufíes.
¿Qué puede ser?
Los sufistas.
¿Qué hacen?
Son musulmanes místicos. Que son, yo los conocí, los derviches. Están cañones.
¿Quién?
¿Sí? Los derviches. Yo los conocí en una ciudad que se llama Konya, en Turquía. Y tú los vas a ver rezar y te impactas. O sea, son tipos que tienen trances totales. Trances totales, que yo creo que yo nunca he visto a un judío haciendo algo así. hacen una, es una plataforma redonda donde hay seis, ya a lo mejor serían seis o siete personas, ¿sí? Vestidos muy, muy así como con túnicas y así, y daban vueltas en su propio eje y daban vueltas alrededor de la cosa esta, de la plataforma redonda, ¿ok? Entonces daban vueltas en un trance así, con una mano arriba y una adelante, ojos cerrados, y no se caían, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, no se, ni siquiera se desbalanceaban, ¿no? O sea, mantenían la formación así, se y iban rotando. Entonces, ¿cuál es la explicación? Ellos estaban emulando, simulando el movimiento del cosmos, traslación y rotación. Y entonces estaban sintonizando con el planeta, sintonizando con el cosmos. Entonces dicen, así, entonces, y entonces primero empezaban ellos a gritar o a meditar así, y en eso entraba el Hassan, ¿sí? Con una, con micrófono, a decir el Corán. Y entonces era increíble porque, no, muy cañón, ¿eh? O sea, mística, mística de buen nivel. ¿Ok? Y eran muy parecidos a. Si van aquí a rezar aquí en semana. No, de verdad, increíblemente, increíblemente parecido el Hassan a los Hassanín de aquí, de, increíblemente, increíblemente. A los turcos. O sea, el sistema de la voz y las tonadas, idéntico. Pensé que estamos aquí en una boda de aquí. Muy, muy padre. Bueno, el caso es que la Kabbalah es muy importante y es mística, pero hay que entender, si lo que queremos y en el nivel que estamos es de pedir y recibir, la teurgia, la mística o la tefilat mimá es lo más importante. Pero hay otra manera de ver las cosas. Hay otra manera. Y de aquí nos vamos a conectar a otro sistema que se llama el trabajo didáctico. Fíjense qué es. El trabajo didáctico quiere decir que es una autointrospección y evaluación. O sea, yo no rezo para conseguir cosas. Y ese es un nivel más alto. Fíjense lo que voy a decir. Aparentemente suena más secular, o aparentemente suena más mundano, pero es, para yo rezar de esta manera, quiere decir que yo, y voy a conectarme con lo que dije al principio, creo más en el Matitz Akelai, ¿sí? Que dijimos, que la responsabilidad está en mí y no en Dios, y yo utilizo el rezo como un ejercicio para mí, no para Dios, no para que Dios me mande, sino es un ejercicio propio para mí, para que yo tenga una reflexión y autoevaluación de cómo estoy. Que si es una didáctica que yo uso para que yo sea mejor. Voy a ejemplificar. ¿Qué pasa cuando yo estoy hablando de? Primero que nada, si voy y estoy rezando, tengo que entender. Primero que nada, tengo que tener una autorreflexión propia. Si yo voy al juicio todos los días. Todos los días voy al juicio, ¿sí? Como dijimos que el origen del rezo quiere decir juicio. Entonces, ¿cómo me voy a portar ese día?
Mejor.
¿Sí? Y si rezo tres veces al día, fíjense, ¿cómo me tengo que portar? Yo no puedo robarle a mi socio y en cinco minutos después estar en la sinagoga a las 3 de la tarde rezando. No, no, no cuaja, ¿sí? O no debería de cuajar, ¿ok? No puedo gritarle y humillar y ofender a mi esposa y después de cinco minutos ponerme el tefilín en mi casa. O sea, no va, ¿sí? No, no, no puede ser. Y así lo mismo en la noche, ¿sí? No puedo irme de parranda con mis amigos, ¿sí? Y después decir, ah, no he dicho arbit, ¿okay? ¿Sí entiendes? O sea, el estar en una dinámica de rezar constantemente tres veces al día, ¿qué me hace? A mí, ¿qué me hace? Ser mejor persona, ¿eh? Entonces no, no, no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí me entiendo? O sea, no tiene nada que ver con el pedir y recibir. No, claro que
sí,
con
hay una reflexión de ese tipo, pero no, porque muchas veces culpa es el deber ser.
Muy bien. Dijimos que los profetas, ¿qué tenían que ser? Éticos y morales. Por eso toda la base está en la profecía. Por eso estamos tratando de hacer esas conexiones. Toda la base está en que el profeta tiene que ser ético y moral. Al ser ético y moral, ¿qué le pasaba? Dios le caía, ¿sí? Y lo usaba como conducto para mejorar su mundo, ¿ok? Fíjense qué increíble. Y entonces vamos a entender que yo no necesito pedirle a Dios. O sea, no es que yo le pido y dame, por favor, porque necesito, necesito, dame, dame, dame. No.
Yo me elevo como persona a través de
Dios. A través de mis actos, ¿sí? O sea, a través de mis actos me elevo como persona. Ahora, para que mis actos sean buenos, necesito rezar. Porque rezando, ¿sí? me presento ante el juez. Y como me presento ante el juez, pues obviamente me tengo que presentar limpio. Y entonces seré una persona limpia y entonces me conecto con Dios. ¿Sí entendés? O sea, es todo un sistema. ¿Sí? Entonces no es algo de pedirle y recibirle. Y eso es un nivel más elevado. ¿Sí? Más elevado que el cabalista incluso. No que el cabalista original, porque el cabalista original rezaba no por él, rezaba por los demás, rezaba por el mundo. Pero si yo veo al que está en la teurgia, que hoy en día todo el mundo adopta, pensando que está moviendo o que está haciendo una segula, o que la, ¿cómo se llama estas? Estas de, entre los sefardíes es muy coloquial de lo de la parnasá, ¿sí? O sea, di esto y te pasa esto, y di esto y te pasa esto. Incluso hay libros, a mí me regalaron de Bar Mitzvah unos libros que dice así exacto. O sea, dice, para esto, di esto. Para esto, di esto. Y entonces, está cañón, ¿no?
Ese es el teilim un poco,
¿no? Son los teilim, o sea, son los teilim, pero tiene un cotere, o sea, tiene un título arriba que dice, eso es para.
Cuando está enfermo del hígado.
Sí, sí, sí. Y hay unas cosas, oigan, hay unas cosas. Digo, esas no me molesta tanto, pero hay unas cosas que dice para someter a la esposa. ¿Sí?
Sí, sí, hay unos.
No, no he visto unas que dices, no, ¿cómo puede ser?
¿Qué
dice? Entonces es algo increíble. O sea, entonces, yo como si fuera. ¿Saben? Les voy a decir algo muy jarif, muy picante, pero eso tiene una gran influencia del cristianismo. ¿Ok? Gran influencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo así se asoció la espiritualidad, ¿sí? Es lo que hizo San Agustín. San Agustín convirtió la institución, o sea, San Agustín fue el que hizo la institución cristiana. Y él, para agremiar a más gente y todo eso, lo que hizo es que desarrolló la teoría de la miscelánea. O sea, es eso de que es esto con esto, y tú haces esto y esto, y el pago y el recompensa y el castigo, y o sea, todo es como equivalente, ¿ya sabes? Entonces dices esto y ya estás. Y lo que te faltó es decir el otro. Y entonces todo eso que era como una miscelánea. Entonces, eso tiene una gran influencia en el mundo cristiano hacia el mundo judío, ¿ok? Y es muy importante entenderlo, ¿ok? Entonces, no es pecado. Simplemente hay que ver y preguntarnos dónde andamos parados, ¿ok?
Y también una parte, bueno, hay una parte de que veo en el resto del templo algo lindo de toda la sedacá que se da para el templo, para los que estudian, pero también hay una parte que rompe con el Mishevera, que sube y cabó, se vuelve todo una cosa que le falta como cabaná, o sea, vas a rezar.
Sí, son estilos, ¿no? Son estilos. Por ejemplo, tú ves, los sefaradim estamos acostumbrados a eso. Los sefaradim. Que de repente venden, ¿no? La salió. Entonces, por ejemplo, mi esposa, que es quien así, cuando empezó a venir con nosotros con los hermanos del sefaradim, me decía, ¿y cómo puede ser que ustedes llegan a Yom Kippur?
A vender.
O sea, me dice, yo ya llegué así, me visto. Despido, bendigo a mis hijos, hago caparot, prendo mis velas, quiero ir a decir Kol Nidre. O sea, porque así lo hacen esos que nos dicen, o sea, llegan directito a decir Kol Nidre. Y entonces, bueno, estás en ese nivel, ¿no? Me dice, ¿cómo ustedes les? O sea, de repente llegas a la pachanga, porque todo el mundo está. Entonces se rompe todo eso, ¿no? Tienes razón. Nada más que tenemos que entender que el Betacneset son muchas cosas más que ir a rezar. ¿Tienes? O sea, el Betacneset, el Shul, el Gnis. Funciona como muchas cosas más que ir a rezar.
¿Qué? ¿Hace cuenta?
Pues es mucho, ¿no?
Y es el centro de recaudación.
Sí, sí, sí.
Es para mantener las comunidades, ¿no? También. O sea, ese día sacan 4 meses.
No, bueno.
Sí, eso es exactamente. Ah, sí. Entonces, por eso sí tienes razón. Habría que cuidar el tema
de. Que dan el dinero, pero lo dan sin toda esa cosa.